Ofrecimiento en la mesa paritaria que alguno de los gremios, el docente al menos, ha considerado insuficiente, ¿no? La propuesta del gobierno es del 3% en abril, 2.6% en mayo y el 2.4% en junio. En total, eso hace un 8% escalonado, que de movida ya para abril y marzo han quedado lejos, ¿no? Y los representantes de AMSAFE y SADOP están reclamando compensaciones, porque lo que se pagó de aumento de sueldos durante el año pasado está un 23% debajo de lo que marcó el IPEC en cuanto a la inflación. Bueno, nos vamos a encargar en un ratito de esta cuestión. Vamos a ir a una nota muy interesante con un filósofo, en realidad es profesor de la Universidad Católica de Santa Fe, y la gente de la universidad, como siempre, nos aporta al programa y nos interesó sobre esta ponencia, sobre esta idea que Federico Aldaos la publica habitualmente, cosa que le vamos a pedir que publique también para Avellaneda 24. Así tenemos estas ideas realmente muy, pero muy interesantes, innovadoras, con una mirada, creo que está hecha con una mirada alejada del día a día, cosa que nos hace mucha falta. Federico, ¿cómo le va? Buenas tardes. Sergio Reinoldi lo saluda. ¿Cómo está?
Sergio, buenas tardes. Un placer hablar con ustedes y muchas gracias por el llamado.
Bueno, me interesa sobre todo esto, ¿no? Poder alejarnos un poco de la urgencia y abocarnos a lo importante. Cosa que a veces nos cuesta mucho, tanto en la vida personal como en la vida pública, ¿no? Esta tesis que usted presenta respecto de la ideología versus tecnología me parece realmente interesante. ¿Por qué no nos cuenta un poco?
Sí, la verdad que es un desafío, y el desafío también es desde nuestra parte como profesores y como pensadores. No alejarnos tampoco demasiado, porque a veces nos pasa también eso, ¿no? Entonces es difícil vivir en ese entre de lo cotidiano y también de alejarse un poco para tener una mirada un poco más amplia. Lo que es la cuestión de, o como estuvo pensado en su momento el artículo, justamente que hace mención de que no es una crisis. Siempre pensado desde lo político, no es una crisis ideológica, sino tecnológica, tiene que ver, en cierta manera, con el hecho de que las instituciones parece que han dejado de darnos respuestas a los problemas que tenemos, ¿no? Actualmente, los problemas que no ocurre como sociedad, ¿no?
Parece no. Han dejado.
Han dejado, sí.
Y la otra cosa, que antes que continúe, para que el público en general lo entienda, defina qué es tecnología para usted, ¿a qué se refiere con lo tecnológico?
Bueno, lo tecnológico en este caso no sería puramente lo relacionado a veces con lo que nosotros creemos que es la innovación, ¿no? Con la tecnología de los celulares en este caso, sino que es el conjunto un poco de conocimientos, técnicas, herramientas, todos los tipos de procesos que realizamos como seres humanos, ¿no? Que tenemos que utilizar para modificar y transformar nuestro entorno con la idea de resolver los problemas y las necesidades que tenemos. Eso en cierta forma se transmite y se ve reflejado en las instituciones, y lo que creemos, estoy de acuerdo con usted, de que hoy no están dando respuesta. Es decir, la crisis es, en cierta manera, de pensar esas técnicas, esas herramientas, esos procesos y también los conocimientos para hacernos, mejor dicho, la vida un poco más simple en esos aspectos, ¿no? Para poder abocarnos a lo político, ¿no?
Muy interesante esto, porque da la sensación de que algunas, no voy a decir todas, pero algunas de las cuestiones que tienen que ver con nuestra vida pública, que depende de alguna manera de lo público, han quedado como en el tiempo, ¿no? Y las técnicas y los procesos que se utilizan. Por ejemplo, para inscribir, para ir al registro del automotor, ponele, o de las motos, que es algo que, que habitualmente lo hacemos, que es algo, o para ir al registro civil, porque pasamos siempre. Hay que ir, primero hay que sacar un turno por internet. Después que saca el turno tenés que ir a hacer la cola y depende de cuánta gente haya ese día, uno puede estar 3, 4, 5, 6 horas, o se cayó el sistema o la gente no fue y es probable que tengas que volver a ir, es decir, perdiste media mañana allí con todo el engorro que eso provoca, el mal humor y la falta de empatía de las instituciones públicas para con la gente, que son absolutas, ¿no? Entonces, yo coincido con vos en que los procesos y técnicas que se utilizan hoy por hoy en los estamentos públicos, sobre todo acá en el norte, Santa Fe está un poco mejor, me parece, pero en el norte es terrible esto. Ahora, de este diagnóstico, que creo que de alguna manera muchos lo tienen, ¿cuál es el paso siguiente al cambio?
Bueno, justamente coincido con eso. Es decir, es el tema de tratar, parece que estamos tratando de resolver problemas del siglo XXI, en el mejor de los casos, con herramientas del siglo XIX, digo, en el mejor de los casos, sí. Porque es así, con una particularidad que hoy podemos transferir dinero al exterior, por ejemplo, y un montón de cosas, pero no podemos hacer un trámite. Hasta hace muy poco sacar una partida de nacimiento era una cosa que necesitabas un poco más, hacer un trámite donde tenías que dar creo que la cuestión sanguínea, digo, cuestiones que son muy complejas cuando tenemos herramientas para hacerlo más fácil. Y eso nos saca también el tiempo de no solamente de dedicarnos a lo público, a lo político, sino a nuestras familias, a nuestras amistades, o a lo que de última querramos hacer. Es decir, el ocio y generar esos espacios es muy importante en esto. ¿Cuál es la solución? Pecaría también de vanidoso si la tendría. Ajá. Pero creo que es importante comenzar a pensar, ¿no?, de nuevo en la política. Es decir, la política como la creación de esos espacios públicos, donde, como estamos haciendo ahora en esta charla, volver en cierta manera a una participación que no sea solamente una participación en las elecciones. Y desde ahí, porque acá donde viene el desafío importante, había un autor francés, Castoriadis, que decía: el ciudadano ateniense hace Atenas y Atenas hace al ciudadano ateniense. Entonces acá el problema es que nosotros tenemos que crear, tenemos que tener imaginación para las instituciones, pero también las instituciones tienen que darnos a nosotros esa oportunidad. Entonces estamos en un círculo de creación que es muy importante. Es decir, las instituciones, la creación de ese mundo y ese espacio común necesita un sostén, y ese sostén tiene que estar dado en las instituciones. Para mí, una humilde opinión es que se necesita, en la complejidad del presente y en estas instituciones que no responden a nuestros problemas, es necesario una involucración, una participación ciudadana más activa, y no solamente en cuestiones eleccionarias o en el voto, ¿no?
Bueno, ¿cuántas cosas por hacer?
No, eso es así.
Yo coincido absolutamente con vos respecto de... ayer hablábamos de eso aquí en Reconquista, ¿no? Que el ciudadano hace a Reconquista, pero Reconquista hace al ciudadano y a sus características, ¿no? Uh-huh. Nosotros vivimos en una metrópolis que tiene dos ciudades pegadas, pero que son muy distintas entre sí. Y una tiene una corriente virtuosa, para poner un ejemplo claro, ¿no? Tiene una corriente virtuosa respecto del cuidado de lo público, te estoy hablando de la basura, de la caca del perro y esas cosas, y la otra al contrario, ¿no? Y la pregunta es por dónde empieza. Y en realidad es una rueda que va alimentándose o no de lo óptimo. Hubo una experiencia, después nos metemos con el tema de las ideologías, pero hubo una experiencia que quería contarte, que supongo que la conoces. Aquí en Reconquista se hizo un intento y después por falta, en realidad fue planteado como una cuestión estatal, pero había una consultora detrás que se llamó Smart City o Ciudades Inteligentes, donde hablaban precisamente de este cambio de aspectos tecnológicos para hacer la vida más fácil. De ahí aparecieron varias apps. Sabes dónde está el colectivo que vas a tomar, poder descargar la boleta de la TGI desde tu celular, saber si tenés multas en tu celular y poder pagarlas desde ahí. Eso traía otros negocios aparejados como, por ejemplo, el estacionamiento medido. Yo creo que fracasó porque no salió, como vos decís, de una construcción colectiva, sino desde algo que tenía que ver con un negocio en el medio, ¿no? Había una empresa que venía, proponía un modelo y ese modelo cuesta plata. Y bueno, mientras el municipio estuvo en zona de confort económica, anduvo y después empezó a caerse porque la empresa cobraba, digamos, ¿no? Entonces, es necesario esto otro que planteaba, que tenía que ver con la participación, involucrarnos en ver cómo hacemos para primero pensar qué ciudad queremos y después cuáles son los pasos que sigamos para tener esa ciudad que queremos. Ahí tenemos un primer trabajo enorme, que es hacer que la gente participe.
Y ahí, te interrumpo un segundito, estaba pensando justo lo que me comentabas. Acá en Santa Fe pasó algo parecido con lo que fue en una calle Rivadavia con el carril exclusivo. Hay un carril exclusivo que es para transporte público, ¿no? Y en el momento, ¿por qué voy a plantear esto? Por la idea de que también no hay que juzgar la participación, sino ver por qué las personas no ni siquiera van a votar en muchos casos, o tenemos la última elección con muy poca participación, menos que participe en vecinales o en algo más cercano. Es necesario que el Estado, ¿no?, como administración de la cosa pública, se empiece a preocupar por crear esos espacios. Entonces yo lo pensaba desde el carril exclusivo. Cuando hicieron el carril exclusivo, tendrían que haber citado a los dueños de empresas de colectivos, al gremio de colectiveros, a los de taxi, a los de remises, a los que tienen comercio, a los frentistas, a los dueños, porque evidentemente no se puede estacionar más, entonces hay menos ventas, el que le alquila ya no puede pagar el alquiler, es multicausal, y ahí hay que tratar de involucrar a todos. Si se toma una decisión, a veces como la que comentaba usted, un poco aislada, ¿sí?, y más con una lógica puramente económica, y es muy probable que no funcione. Ahora, esto muestra también la complejidad, por eso yo digo, tampoco es plantear una solución tácita, es muy difícil, pero vivimos en una, y ahí donde viene la idea también un poco de un artículo que era lo cuántico, de la complejidad de la realidad, ¿no?, de todos los que somos afectados por una medida, y que debemos participar y dar nuestra opinión, porque creo que así se construye, ¿no?, el fin de la política en sí misma.
Es tan finito lo que decís. Vuelvo a la ciudad donde estamos. Acá hay un programa que se llama Programa de Participación. ¿Talleres participativos?
Planificación participativa,
así se llama. El intendente, desde que asumió, es su tercer mandato, convoca a todos los actores involucrados y vecinos en general cuando tiene que tomar una decisión. La idea es genial. Es realmente muy buena porque alienta esto que es una falencia hoy en la sociedad, la participación. Al principio la cuestión funcionaba. Los vecinos, incluso había un programa que era un poco más profundo, que era decir, este barrio tiene tantas problemáticas, ¿cuál es la primera que resolvemos? Iban como ordenando qué era lo más importante, ¿no? Y al principio funcionó de tal manera que la gente, o sea, los talleres participativos eran multitudinarios. Pero después se transformó en una herramienta de sacarse el lazo de encima, digamos, ¿no? De no asumir la responsabilidad que tenés como dirigente. Entonces, el último taller participativo sobre seguridad, y escuchá lo que te voy a contar porque es realmente es para hacerse el harakiri. En el último taller participativo de seguridad, la gente le pidió al municipio que ilumine la ciudad y que corte los pastos. Entonces se bastardean las buenas ideas, de manera tal que la gente dice, ¿cómo voy a ir yo a decirle al intendente que corte el pasto? No es algo que tiene que caer por su propio peso, por sentido común, digamos, porque, ABL, ¿para qué estás? Entonces fueron como bastardeándose esas buenas ideas que tendrían que haber quedado solamente para aquellos casos donde las decisiones sí o sí afecten a los vecinos en cuanto a cambios sustanciales en una ciudad, y no en preguntarle, che, ¿tengo que pasar a barrer la calle? Y claro, ¿qué te va a decir la gente? ¿Viste?
Claro, sí, sí.
Te quería contar algo. Ayer le dije a un juez federal que lo felicitaba porque tenía sentido común.
Lo escuché.
Pues es que...
Estaba escuchando la radio.
Pues es que yo pensaba en mí, este tipo debe pensar que yo lo estoy bastardeando, que yo lo estoy cargando, porque decirle a una persona, un juez federal con el nombre y la trayectoria y que tiene sentido común y que lo felicito por eso, después que lo dije, digo, ¿cuánto me equivoco? Bueno, eso demuestra lo mal que estamos, ¿no?
Es que las instituciones han perdido el poder instituyente, o la cuestión de estar constantemente se instituyen y deben volver a seguir instituyéndose, deben ver un poder que sea instituyente y un poder institucionalizado. Cuando se institucionalizan es como que quedan petrificadas en una época y ya no pueden, que es lo que estamos hablando, ya no pueden resolver los problemas. Entonces creo que ahí es necesario la creatividad, pero entiendo también que eso genera una especie de desánimo, ¿no? Para no llamarlo frustración, de decir, avanzamos un montón con estos encuentros y tener que volver a decir, hay que iluminar, pero no porque necesitamos luz, sino porque también pagamos por eso. Digo, sí, claro. Hay una cuestión del hecho de decir, hoy, pagar por un servicio y que te den ese servicio es como algo ya revelador, digo, cuando tendría que ser lo más común, digo, no, que sería lo básico de lo que es la convivencia, ¿no? Y de los servicios que tiene que dar el Estado, la cosa pública, ¿no?
En un momento de mi vida hice varias campañas políticas, ¿no? Diseñamos campañas políticas. No fue relativamente bien, la verdad. Éramos mucho más jóvenes, tenía 25 años y recién había terminado marketing, comunicación institucional y política y decidimos adentrarnos a ese mundo. Y me asocié con una amiga que tenía dos frases que eran realmente muy clarificadoras respecto de nuestra sociedad. La primera era que decía, nosotros somos intrínsecamente perversos, por eso nos pasa lo que nos pasa como sociedad. Y la otra era, lo que tenés que hacer, mis hijos se ríen de esto, tenés que hacerlo, no necesitás anunciarlo. En el parte de prensa de hoy, el municipio cuenta que la pastera está cortando el pasto, no sé, en un barrio. ¿A vos te parece que el municipio te cuente dónde está cortando el pasto? Es algo que tiene que hacer. Me interesa ahondar con vos en esta cuestión. ¿Por qué lo ideológico ya no representa lo que vive la sociedad? ¿Por qué la ideología derecho, centro, derecha, izquierda, radicales, peronistas, kirchneristas, del PRO, por qué ya no representa a la sociedad?
No, en realidad el planteo es que no es que la ideología tampoco no sirve, ya no sirve, ¿no? Es decir, no tiene que ver con eso, sino ¿Por qué? Porque la ideología está presente, y negar la ideología, negar la derecha, negar pensamientos de izquierda o de centro, sería negar parte de la realidad. Entonces, desde nuestra postura, o de mi postura particular, en la realidad entra todo, hasta lo que estamos de acuerdo como lo que no estamos de acuerdo. Ajá. No se puede pensar la política diciendo, bueno, la política es esto, los que no estén de acuerdo quedan de un lado. No, a ver, están y tienen esa ideología y tenemos que construir todos, ¿no? Entonces, para entender la realidad, si no, la estaríamos fragmentando. Y yo creo que el problema de la ideología viene por ahí, ¿no? De tratar de evitar, ¿no? De fragmentar la realidad, ¿no? De que cuando proponemos abordar la política, a veces pensarlo no con la idea de que no sirva, sino que parece que la ideología ya no alcanza para estos problemas que estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Creo que la discusión entre izquierda y derecha ha perdido, si alguna vez la tuvo, ¿no? Y eso queda para, sí, para pensarlo cada uno, la capacidad transformadora que tenía, ¿no?
Eso queda para otra charla.
Claro, sí. La verdad, a menudo termina alimentando lo que es la polarización, que termina ocultando el verdadero problema, que es que las instituciones no saben gestionar ni adaptarse al mundo que está cambiando constantemente, ¿no? Que es propio del mundo, ¿no? El devenir, el caos, pero no lo caótico, pero no pensado como un desastre, sino que el orden parece ser lo menos habitual. Entonces, a modo de síntesis de esta parte, lo que un poco se propone en el enfoque es que, al dar la sensación, y sin falta de respeto, que la ideología se volvió una especie de refugio, ¿no? Y no una herramienta de cambio, creo que debemos pensar en una etapa con menos ideología y con una innovación más institucional, que verdaderamente haga frente a los problemas que actualmente viven las personas, ¿no? Los ciudadanos.
Por eso decimos a veces, erróneamente, que la democracia está en deuda con la sociedad. Y yo no creo que sea la democracia como tal. Me parece que las personas que se encaraman al poder, les pasa esto que decís, se entronizan y quedan ahí como estampas, ¿no? Sin la capacidad de movimiento, sin poder ver estos cambios continuos que tiene el mundo, que tiene la gente, y no se adapta a eso. Una vez me puse a pensar por qué los dirigentes políticos tienen tantos aduladores al lado, que les hace terriblemente mal. Los aleja de lo que pasa, ¿no? Uh-huh. Y creo que una de las razones por las cuales estas personas, que básicamente la mayoría de ellas lo sufre, una vez que llegan ahí es como que si se quedan como una estampa, sin capacidad de reacción. Uh-huh. Me encanta hablar con vos, Leandro, Federico, perdón. Y me encantaría que algún día escribas una columna para nuestra página, avellaneda24.com.
Ya me comprometo.
Dale, cuando vos quieras, sobre el tema que quieras, la mandás. Te paso mi número personal, o lo tenés el de Diego, que es el productor, y lo publicamos. Y me gustaría seguir charlando con vos sobre estos temas, porque no hay mucha gente que se dedique a pensar. Y yo reitero esto. El hecho de poder dedicarse a pensar lo necesario y no lo urgente es algo que a muchos gobiernos y a muchos de nosotros nos hace falta. Pensar. Ayer vino una chica, un árbitro, que fue agredida el fin de semana, y dijo, repensemos el fútbol. Y la verdad que tiene 25 años. Me dejó anonadado, porque no es tan fácil encontrar gente que te diga que tenemos que pensar algo, porque por lo general lo hacemos o por inercia, por costumbre, o por lo que sea, pero no sabemos muy bien por qué lo hacemos. Y me encantaría tenerte de seguido aquí en la radio.
Por favor, para mí verdaderamente es un placer. He aprendido también mucho más de la localidad, porque no voy seguidamente, así que para mí es un placer, cuenten conmigo. Y sí, yo creo que es necesario un poco salir del piloto automático en el que vivimos. Y si bien pasan un montón de cosas en el mundo, empezar a experimentar y que esas cosas también nos pasen a nosotros, que algo irrumpa y nos haga pensar. Pero bueno, ese pensar también, como última reflexión, tiene su complejidad, porque a veces hace darnos cuenta de la realidad que hoy no parece tan tan bonita, pero siempre hay ese la política y es una creación humana y nosotros también tenemos la llave para poder cambiar esto, así que hay que empezar por el pensamiento. Concuerdo con vos.
Federico, vos sos profesor de filosofía, ¿no?
Exactamente, sí.
Y
soy profesor, sí.
¿En la UCA das clase?
Sí, en la Universidad Católica aquí de Santa Fe y además en institutos terciarios superiores. Soy, en cierta manera, me dedico a lo que es, soy miembro del Instituto de Filosofía de la Universidad Católica de Santa Fe y me dedico a lo que es la filosofía política, soy profesor de antropología cultural, un poco de todo.
Qué interesante. Federico, muchas gracias. La verdad que este tipo de charlas no suelen ser tan comunes y a mí me encantan. Y a todos, porque nos tuviste a todos atentos a lo que decías. Te mando un abrazo y esperamos comunicación en breve, ¿sí?
Pero por supuesto, un abrazo y el agradecido soy yo. Un saludo para todos.
Hasta luego.